El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos tocaría esta mañana hablar de las últimas tres palabras mencionadas en el fruto del Espíritu. Hemos entonces notado que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de nuestras vidas, de que Cristo, por su Espíritu, obre en nuestros corazones, produciendo con la vida de Él estas cualidades. Primeramente, los primeros tres, amor, gozo y paz, tenemos entonces cosas internas en el corazón, pero obviamente que también se manifiestan en la vida. Pero entonces son cualidades personales, podríamos decir. Mientras que paciencia, benignidad y bondad también son cosas que se producen en el corazón y sin embargo, también se manifiestan en nuestras relaciones más íntimas con personas más allegadas a nosotros. Mientras que las últimas tres palabras, fe, mansedumbre y templanza, son cosas que también son producidos en el corazón por Cristo en su Espíritu, de esa vida de Dios en nosotros, y sin embargo, son cosas que se ven en la vida de las personas a leguas, podemos decir, ¿no? Se ven, es evidente a todas las personas estas cualidades que podemos notar en nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos estas es fe, luego tenemos mansedumbre y templanza que debemos de meditar en esta mañana. Ya hemos notado que en 1 de Timoteo, cuando habla de el misterio de la piedad, está entonces hablando de esta nueva revelación que Dios nos ha dado, porque de eso trata un misterio. Y en el verso 15 dice, para que si tardo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grandes en misterio de la piedad, Dios lo ha manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido el privilegio en gloria, cualidades que se ven en Cristo, en la trayectoria de su vida, comenzando desde el cielo y regresando hasta la gloria. En donde Él es humilde, es manso, muestra fe, etcétera, en su vida de Él, ¿no? Entonces esto es dado como ejemplo en la vida de Cristo para decirnos cómo es la conducta que es digno de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Y ese es entonces es un misterio de la piedad, es la forma de vida, la piedad es una forma de vida que es digno de la presencia de Dios, que siempre está tomando en cuenta la presencia de Dios, pero es misterio debido a que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, recién es revelado o dado a conocer y experimentado recién en las personas en la iglesia. En la iglesia tenemos entonces la capacidad de experimentar una calidad de vida que no gozaban en el Antiguo Testamento. A eso se refiere entonces el misterio de la piedad y el fruto del Espíritu Santo, entonces sería un ejemplo de esto. Porque en el Antiguo Testamento no tenían esa morada del Espíritu Santo como tenemos nosotros para producir estos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos más privilegios, más responsabilidades ante Dios de vivir la vida de acuerdo a cómo Dios quiere que la vivamos. Hemos notado entonces ya seis de esas cualidades. Ahora pensemos en la palabra fe, que está mencionada acá. La fe es la confianza en Dios y también confianza en la obra de Dios que está ocurriendo en nuestros hermanos, ¿no? Confiar de que Dios obrará en nosotros, pero también que Dios está obrando en nuestros hermanos. Entonces tenemos esa fe, esa confianza, y eso es algo producido por Dios. Una de las cosas interesantes en cuanto a esto es que esta palabra que se usa aquí en el griego para hablar de fe, que es pistis, ¿no? Este, es palabra de fe en griego, a veces se traduce fe, a veces se traduce fiel. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Bueno, evidentemente en su idioma de ellos no tenían, como nosotros, fiel y fe, aunque en castellano también tenemos algo de sonancia, ¿no? Fe y fiel, algo suena, ¿no? Y deben tener alguna misma raíz quizás, pero es más claro la similitud en el griego, en donde no se distingue las palabras entre fe y fiel. Debe haber una conexión entonces entre ser, tener fe y ser fiel. La persona que tiene fe entonces es el secreto de poder ser fiel. Porque es la persona que tiene fe en Dios. Dice la palabra que dijo Cristo, esta es la victoria que vence el mundo, vuestra, vuestra fe. Entonces, lo que vence el mundo, ¿qué es el mundo? Es entonces esa forma de vida independiente de Dios. Lo que Satanás tienta en nosotros a vivir diferente a la voluntad de Dios, cuando uno desconfía en Dios, entonces es tentado a seguir el camino del mundo, a satisfacer los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, es cuando uno no tiene fe en Dios. Pero sabiendo que todas las cosas obran para bien, que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que Él está ejecutando buenas obras preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, si podemos confiar de que Dios está en control de nuestras vidas, que nada ocurre sin su permiso, como en el caso de Job, y con esa promesa que todas las cosas, los que son llamados, que son los que aman a Dios, son llamados conforme a su propósito para nosotros, todas las cosas ayuden a bien. ¿Y cuál es el bien? De hacernos como su hijo. Entonces, vemos acá este ejemplo también en la vida de Jesucristo. Él también se puede decir que vivía en fe a la voluntad de Dios para él. Y se notaba en leguas que era una persona que confiaba en los propósitos de Dios para la vida de él. Entonces, eso hizo, al confiar en Dios, eso hizo que fuera fiel en los caminos de Dios, porque confiaba que Dios estaba en control, que Dios estaba obrando en su vida. Por lo tanto, siguió fielmente en el camino, en fe a la palabra de Dios, a los planes de Dios, que Dios tenía para con él. Aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. ¿Cuál rollo del libro? Es el rollo del Antiguo Testamento, que estaba profetizado todo lo de Cristo, en donde estaba profetizado y él venía a hacer lo que se decía ahí sobre la vida de su persona. Entonces, la vida cristiana es una vida de fe, es una vida de confianza en la palabra de Dios y en los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Podemos, aunque no podemos ver cómo las cosas van a salir bien, podemos confiar que Dios dice que es así. Y podemos entonces basar nuestra vida en lo que Dios dice en su palabra y saber que si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser sabia. Nuestra vida va a ir de acuerdo a un plan eterno y va a tener un beneficio eterno. Pero si nosotros desconfiamos de la palabra de Dios, entonces no vamos a ser fieles en el camino de Dios. Se necesita, por lo tanto, tener fe para ser fiel. Fe en Dios y fe en su palabra. Ese es el escudo sobre todas las cosas que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Eso es lo que hace posible que nosotros entonces los raros de fuego que encienden en nosotros pasiones debido a que hemos desconfiado en Dios. Porque el antídoto de los dardos de fuego de maligno, ¿cuál es? El escudo de la fe. Por lo tanto, la fe es el opuesto de la duda. Entonces, Satanás siembra dudas en los corazones de las personas. La fe dice, no, las dudas no entran aquí. La fe confía en Dios y no duda de Dios. Y por lo tanto, al confiar en Dios, entonces uno no hace caso o no tiene necesidad de hacer caso de los deseos de su propio corazón, porque los deseos de los corazones los implementamos cuando pensamos que Dios no está en control, que Dios no está cumpliendo, que Dios se le está escapando algo en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, bueno, mis deseos por el dinero, mis deseos por fama, mis deseos por eso y por lo otro, tienen entonces conducirme, en vez de ser la palabra de Dios y la fe en ella que me conduzca. Sin embargo, una vez más en este contexto estamos notando que esto no es un esfuerzo nuestro. No es que yo diga, yo tengo que confiar en Dios, y tengo que acordarme que esto es la forma de hacerlo. Es Dios que hace posible que eso sea así. Él tiene que fortalecer nuestro hombre interior para que podamos vivir en confianza al amor de Dios. Como hemos notado en el capítulo 3 de Efesios. ¿Por qué necesita nuestro corazón un fortalecimiento? Porque nuestra humanidad es débil. En ese sentido somos un vaso frágil. A veces decimos, la mujer es el vaso, no dice frágil, dice más frágil, implicando que el hombre también es frágil, porque es la realidad. Nuestro corazón, incluso, necesita fortalecimiento de Dios, para que pueda vivir Cristo haciendo su voluntad en nosotros, porque lo natural es desconfiar del amor de Cristo. Desconfiar de Dios, incluso, y de sus planes. Entonces, tiene que ser Dios por su Espíritu que fortalece nuestros corazones dándonos fe para que podamos confiar en entregar nuestra voluntad al dominio de Cristo en nuestros corazones. Y vivir entonces en fe y al ser llenado por Él, entonces, seguir fielmente, porque fe y fiel es la misma palabra. Se usa intercambiablemente con nuestra mente. La siguiente palabra que estamos notando aquí, que es producto de, o es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, Cristo por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y lo produce en nosotros. Tenemos entonces la palabra mansedumbre en el verso 23. La palabra mansedumbre es interesante en nuestro idioma porque su raíz, ¿cuál es la raíz de mansedumbre? La palabra manso. No menso, manso. Ni débil tampoco. Porque un buey manso no es débil. Un caballo manso no es débil. Entonces, manso no implica debilidad, ni falta de inteligencia, ni falta de fuerza de voluntad. No. Significa que en ese caso un animal ha sido amansado para que su voluntad pueda someterse a la voluntad de otro, lo que es mansedumbre. Un animal manso es un animal que obedece la voluntad de otro. Es así también con Cristo. Él fue manso. Dijo, entrando en el mundo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de otro. Y cuando estuvo aquí en la tierra, esa voluntad de Dios fue demostrado en que él dijo: no hablo mis propias palabras, sino las palabras que mi Padre me dio que decir. No he venido para hacer mis propias obras, sino las obras que mi Padre me dio que hacer. La voluntad de Cristo en relación a su Padre fue someter su voluntad a la voluntad de su Padre. Y de la misma manera como Cristo sometió su voluntad al Padre, el Espíritu Santo también hace con el Hijo ahora. Porque el Espíritu Santo no hace independientemente de Cristo, sino como extensión de la cabeza, que es Cristo, en su iglesia. No dice sus propias palabras, sino las que Cristo le da que decir. Él tomará lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Y así entonces, en la divinidad, no hay problema en someterse a otro. En el ser humano caído, sin embargo, es todo lo contrario. Someterse a la voluntad de otro es debilidad, es menso, no manso, es una persona usada, una persona pisoteada por otro. Yo estoy en completo control de mi vida. Nadie me va a mandar a mí a decir o a hacer. Ese es el deseo humano. Esa es la tendencia o la ley humana en el corazón humano, de que yo, pues el yo, ahí está la expresión de la carne. A veces en la vida del creyente, cuando la vida de Cristo se produce en nosotros, porque es manso, da apariencia a veces que estamos siendo utilizados por otros. ¿Pero por qué? Porque inteligentemente hemos entendido que lo que dice esa persona es la voluntad de Dios. Y nos hemos sometido a Dios, que nos ha hablado a través de esa persona. Y puede parecer ante otros que estamos siendo manipulados, mientras que es más bien una inteligente obediencia a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. De esa manera pienso que funciona esta expresión del Espíritu Santo en nosotros. No atropella nuestra voluntad, sino más bien la enaltece. Porque inteligentemente estamos entendiendo la voluntad de Dios y estamos sometiéndonos a Él. Una mujer, cuando se somete a su esposo, está entendiendo que es la voluntad de Dios. No es porque tenga falta de inteligencia, no es porque no tenga capacidad, sino porque inteligentemente ha discernido que es la voluntad de Dios que sea así. No es porque sea pisoteada. Y más bien algunas veces se ven las mujeres que quieren hacer lo contrario y pisotear a sus esposos, ¿no? Para decir que ellos no son pisoteadas. A veces por reacción se comete pecado, se comete abuso, ¿no? No debe ser así, obviamente. Porque las reacciones siempre son expresiones del yo. Cuando en realidad la vida cristiana, cuando es aceptada, es inteligente, no reactivo, no impulsivo, sino inteligentemente aceptando lo que es la voluntad de Dios. Vamos a buscar algunos versículos en cuanto a la mención de esta palabra mansedumbre o manso. Santiago capítulo 1 y verso 21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la mansedumbre está relacionada con aceptar la enseñanza de la palabra de Dios. Y se recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo es implantada? Estamos hablando de un sembrador que está implantando semilla en algún terreno. Cristo salió como sembrador a sembrar, y cuando uno entonces está hablando la palabra de Dios a otro, está también cumpliendo con Cristo esa palabra, esa función de sembrar, de implantar la palabra. La palabra implantada, dice. Pero ¿cómo la recibimos? Dice recibirlo con mansedumbre. ¿Cómo es recibir con mansedumbre? Es aceptar la voluntad expresada de la palabra de Dios y entender que es la palabra de Dios y aceptarla. Mateo capítulo 11 y verso 29, el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Por qué hay personas tan ansiosas, tan agitadas en la vida? Porque no han aprendido de Cristo, de su mansedumbre. Llevar mi yugo es aceptar, en el caso de dos bueyes, cuando el buey antiguo se le enyuga con un buey más joven, el joven entonces está aceptando la experiencia de otro y está aceptando su yugo. Aprender, tomar mi yugo y aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Ustedes deben aprender a aceptar mi voluntad en sus vidas, jalar donde yo estoy jalando, no donde ustedes quieren jalar, donde ustedes quieren que se haga. No, aprender mansedumbre, que es algo muy necesario en nuestras vidas. Mateo capítulo 21 y verso 5. Decid a la hija de Sion, o sea, a Jerusalén, los israelitas en Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asta, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo vino Cristo sentado sobre este animal? Manso. Su postura no era de caballo blanco, de general. Su postura era de un animal de carga. Su mansedumbre que acepta esa posición. Y según de Corintios, Pablo exhorta a los corintios en base a lo que es el carácter de Cristo. Según de Corintios capítulo 10, yo Pablo, verso 1, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde de vosotros, más ausente soy usado para vosotros, ruego pues, etcétera, ¿no? En base a la mansedumbre de Cristo. Nota cómo Cristo fue manso, manifestó mansedumbre aceptando la voluntad de Dios, para que ustedes también aprendan así a aceptar la autoridad de Dios en la vida, dice Pablo a los corintios. Igualmente está dirigido también a nosotros. Una vez más, esto también es muy diferente a la mentalidad carnal, como hemos notado ya, porque la mente carnal es enemistad contra Dios y hace que no pueda someterse a Dios, no pueda ser manso. Es imposible que nosotros apoyemos en nuestra propia capacidad que podamos tener estas cualidades. Tenemos que reconocer nuestra debilidad en estas áreas y apoyarnos en el Señor para que Él produzca esto en nosotros. La mente carnal se rebela contra la idea de ser usado por otra persona. Mas el que está dirigido por el Señor a través del Espíritu se brinda para ser usado por Dios. Y muchas veces ese amor de Dios hace que parezca que uno es usado por otro al entender que es la voluntad de Dios. Pero el amor de Dios quita de nosotros el pensamiento de cómo nosotros vamos a ser vistos por otros. No está pensando en uno mismo, ¿verdad? Se ve que el amor es la base para esto, para la mansedumbre. Porque la base es una inclinación hacia otros, no hacia uno mismo. La carne siempre nos hace pensar en uno mismo, cómo uno queda. Pero el amor de Dios es necesario entonces en nosotros para que se pueda producir mansedumbre. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en cómo yo quedo, cómo soy visto. Y cómo es como entonces mi orgullo queda, ¿no? Ese es entonces necesario para la mansedumbre. Y la tercera palabra también es importante, la palabra templanza. La templanza es el autocontrol, el dominio propio en todas las áreas, especialmente ante la provocación. Una corta definición, ¿no? La templanza es autocontrol, dominio propio en todas las áreas. Dominarse, autocontrolarse en todas las áreas de la vida. Pero especialmente cuando uno es provocado. En el dominio sobre esa, la respuesta a esa provocación. Eso, una vez más, la carne siempre reacciona por el yo, ¿no? Y el yo siempre nos hace reactivos ante esa provocación, ¿no? Nos provoca y respondemos. ¿Cómo es posible que una persona tenga dominio sobre sí mismo siendo provocado? Es un milagro de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa presencia y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es Cristo viviendo en nuestro corazón como dueño. Permite que uno ande en este mundo en completo control de sí mismo. No manipulado. El mundo es manejado por estas provocaciones. Los políticos son expertos en provocar reacciones en la nación, con el fin de que se vaya en la otra dirección. Las palabras del político son como el látigo, ¡pra! Para que se vaya para acá, ¡pra! Para que se vaya por allá. Provoca reacciones. Es con palabras provocativas. Y muchas personas también saben manejar a las personas de esa manera. Con intención de lo contrario, de manipular a las personas hacia un fin que ellos desean. ¿Y cómo el mundo puede ser manejado así? Sin que se dé cuenta que son manejados. Porque no pueden con su genio. Son fácilmente manejados. No tienen dominio, son esclavos de sus reacciones. Y por lo tanto, son simplemente reaccionan. Y son de esa manera manejados por otros. Pero la templanza es también importante para que Dios controle nuestras vidas. Para que uno ande en la forma y las reacciones que Dios daría. Que Dios, Jesucristo, haría. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue provocado con palabras de sus enemigos o de Pilato, etcétera? Fue provocado con el fin de tener una respuesta que normalmente produciría un efecto deseado. Pero en el Señor Jesucristo no. El creyente es un misterio. Porque participa en el misterio de la piedad. Porque no es manejado de esa manera por el creyente que es lleno del Señor. Porque el que no es lleno del Señor es igual que las personas como el inconverso en sus reacciones. Una vez más, entonces, el yo reacciona. Sin embargo, como el creyente lleno del Espíritu Santo lleno del amor de Dios, no está pensando en Dios, no reacciona con el Dios. Simplemente no tiene esas reacciones. ¿Por qué? Porque no está pensando en su reputación, en sus sentimientos, en esto que el otro. Porque el amor de Dios hace que esté inclinado hacia otros. No está, se ha olvidado de sí mismo, de sus derechos, de sus orgullos, de su posición, de su reputación, porque todo lo entregó al Señor. Ahora le pertenece al Señor. Y ese amor de Dios hace que no pueda ser provocado. Y se produzca en su vida templanza. La fe le produce fidelidad. La mansedumbre que produce entonces una vida de servicio y de obediencia. La templanza que produce una continuidad y no una vida errática, reaccionada e impulsiva, sino un dominio constante de su vida. Se parece bastante. Y una vida así se nota leguas. Esto no es posible. Una persona que tenga fe y siga fiel al Señor. Por ejemplo, fe la tenía, al parecer, cuando esposo, esposa, una niñita. Mi trabajo me alcanza, mi tiempo me alcanza para las reuniones, para servir al Señor, porque mi hijito no me da problemas. Pero después aparece trillizos. Y ya te imaginas, ¡ah! Hace que se jalan los pelos. Ahora tengo que dejar de las reuniones, ahora tengo que dejar de servir al Señor. ¿Por qué? Porque ahora soy responsable de mis cuatro hijos. Dejó, parecía fiel. Pero en ese momento, Dios puso la circunstancia en su vida que demostró que no era fiel. Las pruebas de su vida sacaron a luz otra cosa. ¿Pero qué pasa si esa persona hace todo lo contrario? ¿No llama la atención? Cuando uno dice, cualquiera, y sin embargo sigue en la misma rutina de antes. ¿Puedes explicarme eso? Eso tiene que ser fortalecido por fe, por el Espíritu Santo. Eso se nota en lengua, ¿sí o no? Es evidente. Una persona que se nota con la vida de Cristo, que está bajo el control de otros, que no está haciendo su propia voluntad, sino de otros, eso casi no se ve a leguas. Una persona que, cuando es provocada, no reacciona normalmente, entre comillas, ¿acaso no se nota eso a leguas? ¿No es evidente? Claro. Esas cosas no hace falta estar cerquita para verlas, como el caso quizá de paciencia. Estas cosas son evidentes porque son tan diferentes al mundo. Dice entonces en el verso 23, contra tales cosas no hay ley. La palabra tales, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esta lista no es completa. Es un ejemplo de un tipo de vida que se produce con la vida de Cristo. No es que, bueno, si eso se produce entonces en mi vida, ya soy cristiano, bueno, buen cristiano, porque ya cumplí con las 9 cosas. No, esto es un ejemplo de vida de Cristo. Seleccionando ciertas áreas como ejemplo para esto. ¿Qué ley hay que te va a prohibir esto? No hay ley contra esa forma de vida. Más bien todo lo contrario. La ley solamente dice no hagas cosas malas. Pero aquí se está plantando cosas buenas en la vida de uno. Buenas obras, etcétera, buenas cualidades. Ninguna ley prohíbe, ni la ley de Moisés, ninguna ley va a prohibir y uno actúe de esa manera. Entonces no estamos hablando de algo producido por la ley, algo que o algo contrario a la ley incluso, sino algo producido por la vida de Dios en nosotros.